Abran sus Biblias, hermanos, una vez más al Salmo 133. Vamos a darle lectura al primer versículo, Salmo 133, versículo número 1. Salmo 133, versículo 1 dice: ¿Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía? Vuelvo a leer. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por tu mover, Señor, en nuestras vidas. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando estamos en armonía, donde hay unidad, Señor, tú envías bendición, Señor, y vida eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, por esos milagros, Señor, que tú haces a diario, Señor, donde tu mano poderosa, Señor, está levantando, está sanando, está restaurando a vidas, oh Señor. Aunque nuestros ojos no lo ven, Señor, tú estás obrando, Padre Celestial, tu perfecto plan. Te pedimos, oh Señor, en este día que nos lleves que nos tengas todos unidos, oh Padre, para recibir el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que dirija nuestros pensamientos, mis palabras, oh Padre, para la edificación de tu pueblo y para que te traiga a ti siempre, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es bueno estar en armonía. Amén. Es bueno estar. Es la palabra de Dios, no es palabra mía. Dice que es bueno y dice, y es agradable estar en armonía. ¿Verdad? Que los hermanos puedan congregarse, puedan reunirse y en medio de esa reunión tener experiencias buenas, tener experiencias agradables. ¿Y quién de usted no quiere venir a la iglesia y tener buenas experiencias o experiencias agradables? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere venir a la iglesia y tener experiencias desagradables, ¿verdad? O no buenas, ¿verdad? Entonces Dios pone en su palabra y nos dice cuán agradable es, hermanos, que estemos en buena compañía, pasando buenos momentos, sobre todo, hermanos, con esa armonía, ¿verdad? Esa unidad que tiene, que nos da el Espíritu de Dios. Y esto uno puede parecer que es sencillo, pero lamentablemente, hermanos, hay congregaciones donde eso no sucede, ¿verdad? Donde no hay esa armonía, donde no hay esos momentos placenteros, donde no hay esos momentos buenos y donde existe mucha riña, mucho enojo, cosas que están, en vez de unir a la iglesia, la están desuniendo, ¿no? Entonces, por eso Dios siempre hace ese énfasis que debemos estar juntos, debemos estar buenos, debemos estar bien, pasando tiempos alegres, experiencias juntas. Por eso cuando, hermanos, tenemos estas experiencias de la iglesia, está las salidas a la vecindad, los desayunos que tenemos en la iglesia, el tiempo de la campaña evangelística que vamos a estar teniendo, la ida que se fue a Mexicali el día de ayer, todos esos momentos donde la iglesia se está moviendo, hermanos. Hermanos, es tiempo de que nosotros nos unamos a todo esto para tener esas experiencias, porque esas experiencias nos van a ayudar a crecer en armonía, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos los que fueron en el van el día de ayer, unos vienen desvelados, porque nadie duerme cuando va en el van. Unos vienen asustados, ¿verdad? Porque según cómo maneja el manejador, ¿verdad? ¿De qué se ríen? ¿Dije algo? No, bueno. Pero todo lo que van diciendo, lo que van platicando, lo que van comiendo, ¿verdad? Todo eso los ha unido a ustedes. Y los une a un nivel en donde digo, pues yo como pastor, yo no compartí con esa experiencia, así que yo no me puedo, conjugar o entender lo que ellos dicen. Pero eso es exactamente lo que hacen las experiencias, ¿verdad? Por eso Dios nos manda y nos dice, hermanos, es bueno y es agradable que ustedes estén juntos. Les animo, en todo momento poder pasar tiempo juntos como iglesia. No es bueno de que vivan a solas. No es bueno de que estén allá solas y un de vez en cuando vengan y se congreguen aquí. Porque Dios no quiere eso. Dios busca la unidad de su pueblo, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poquito esto, aunque el tiempo se nos ha ido un poquito, pero vamos a irlo hablando un poquito rapidito, ¿verdad? Pero tenemos que ver eso, porque ¿saben por qué? El enemigo, nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas. Y Él no quiere que nosotros vivamos pegados, unidos, en armonía. Él quiere que vivamos independientemente de Dios. Él no quiere que usted se acerque a Dios. Él no quiere que usted venga a la iglesia y empiece a entablar esas relaciones con los hermanos. Él no quiere que pase buenos momentos en la iglesia. Él no quiere que usted pase un tiempo agradable en la iglesia, pero por eso Él pone esas cositas en medio de uno que ya después uno se molesta y se va. Pero ese es el plan del diablo, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Él quiere que tú vivas independientemente de Dios, porque lo que Él quiere es que Él no quiere que nosotros busquemos una relación con Dios. Él no quiere tener a una iglesia unida, hermanos unidos, porque al tener esa relación con Dios se va a hacer una iglesia fuerte. Y una iglesia fuerte en el Señor es un gran peligro para el reino del diablo. Así que Él no busca, Él trata de deshacer la iglesia, romper la unidad, romper la armonía de cualquier manera que Él pueda. Si hay tiempo para tener, digamos, ahí viene el Día del Padre, ¿verdad? En donde esperamos a ver a todos los hermanos, a todas las hermanas ahí juntos. ¿Pero por qué? Para que se haga más fuerte la iglesia. Pero va a haber una cosa, oh, no pude llegar, hermanos. Oh, no fui, hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? Porque el diablo no quiere que usted entable esas relaciones. Mucho menos con Dios, que vengan a la iglesia a orar y a buscar de Él. Él no quiere que usted tenga una relación fuerte con Dios. Él no quiere que nosotros acudamos a Dios cuando estemos en necesidad. Él no quiere que nosotros le clamemos a Dios si nos encontramos en una situación financiera, problemas de salud o problemas personales. Él no quiere que usted vaya en búsqueda de Dios, ¿verdad? Ese es el plan del diablo. Porque si nosotros, la primera cosa, cuando hay un problema de salud, vamos con Dios, vamos a saber que Dios no nos va a fallar, que Dios siempre va a estar allí. Que cuando hay problemas de finanzas, saben que Dios te va a sostener, Dios te va a proveer si lo buscas a Él primero. Pero si no lo buscas a Él y andas buscando y haciendo de lo tuyo, entonces allá solito vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Él no quiere que nosotros nos preocupemos aún por el bienestar de nuestros vecinos, o sea, los que están a tu lado. Ese es el plan del diablo. Porque cuando una persona solamente vive buscando lo suyo, no hablando con nadie, no buscando a nadie ningún consejo, ninguna ayuda, hermanos, vivimos una vida solitaria. Cuando preparaba el mensaje, encontré esto, es un párrafo, no se puede ver muy bien allá, pero se lo voy a leer. Dice: el compañerismo cristiano es bidimensional, dos lados. Tiene que ser verticalmente, dice, tiene que ser vertical antes de que pueda ser horizontal. ¿Okay? Debemos conocer la realidad de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo antes de poder conocer la realidad de la comunión entre los que están entre nosotros. La persona que no está en comunión con el Padre y el Hijo no es cristiana en absoluto. Por lo que no puede compartir con los cristianos las realidades de su comunión. En otras palabras, tú buscas unidad, primero tiene que haber unidad con el Padre. No puedes tener unidad con los hermanos si no hay esa unidad con el Padre. No puede existir ese amor por los hermanos si no hay una relación que estás buscando al Padre. Si queremos unidad en nuestra iglesia, tenemos que primeramente tener una relación estable con nuestro Dios. De otra manera no vamos a poder. Usted ve, en otras maneras, usted va a venir a la iglesia, se va a sentar y se va a ir. Cuando no hay una relación con el Padre Celestial, las cosas de la iglesia no son importantes. ¿Por qué? Porque no has reconocido lo hermoso, lo glorioso, lo bueno y lo agradable que es estar en la iglesia en comunión. De tal manera que te resulta una, oh, van a ir al parque, ¿cuándo va a ser? ¿En domingo? Ok, voy al parque. Pero es la iglesia, es la casa de Dios. Otras cosas son más importantes que la casa de Dios, que la unidad entre los hermanos. Y eso es lo que el enemigo juega, eso es lo que está. Si tú tienes una relación firme con tu Dios, van a venir estas cosas que te impiden el crecimiento. Entonces, no, yo voy a la iglesia primero. Yo voy a estar en armonía. Yo quiero buscar más de Dios en vez de buscar del mundo. No, el mundo siempre te va a estar jalando, ¿verdad? Te va a estar jalando. Pero Dios te está llamando y te está invitando ¿verdad? Y si nosotros le ponemos más atención a las cosas del fuera del mundo, entonces lo que me dice es que no hay relación aquí. Porque si hay relación aquí, las demás cosas del mundo ni siquiera son de interés. Y buscamos venir a la iglesia, buscamos escuchar las cosas de Dios, buscamos cómo crecer nosotros espiritualmente. Hace unos domingos atrás, recuerde, estuvimos hablando acerca de lo que es la iglesia. En griego es eclesía. Y lo que significa es llamado, ¿verdad? Era un llamado para reunirse, para congregarse. El pueblo de Dios ha sido llamado esencialmente fuera del sistema mundial, ¿verdad? Que está en contra de Dios. Dios nos ha llamado de allí y nos ha traído aquí a su iglesia. Mire, la palabra de Dios no promueve la independencia de Dios, sino la unidad con Dios. Tener una relación con Dios. Vivir totalmente dependientes de Dios. Eso es lo que promueve la palabra de Dios. Y si tú estás estableciendo tu relación con Dios, te das cuenta que esto es lo que necesitamos, ¿no? Si tú vives totalmente dependiendo de Dios, no vas a depender de nada más. Te vienen los problemas, vas a quien tú estás dependiendo, que es Dios. Vienen las dificultades personales, ¿a quién buscas? A Dios, porque dependes de Él. Muchos de nuestras vidas pasamos en los días tomando decisiones y haciendo cosas sin siquiera consultar a nuestro Dios. Señor, ¿será esta la mujer que tú quieres que yo me case? ¿La que tú me has entregado? ¿Aquella costilla, Señor, que tú me sacaste? ¿Será ella? ¿Será Él, Señor, de quien tú me sacaste, Padre? ¿Será Él, Señor, el que tú me has enviado, Padre? ¿Es Él o es ella la que tú, Señor, me has puesto en mi vida para que juntos podamos servirte, Padre? Si están solteros, ¿verdad? ¿Es realmente lo que andan buscando de Dios? ¿O buscamos simplemente a la muchacha que está wow, o al hombre que está, ¿verdad? Y todo eso. ¿Verdad? Wow, también. Que no esté wow, pero que esté wow. Ya entendieron, ¿verdad? Eso es depender de Dios, que en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier instancia voy a depender de Él, ¿verdad? Vi en el video que decía 9 meses de un tratamiento largo, arduo, ¿verdad? Que atravesó el niño Desmond. 9 meses, hermanos. ¿Quién no se va a desesperar de ver a su hijo, ¿verdad? Pequeñito, de 5 o 6 años, atravesar todo este tipo de quimioterapia, de tratamientos, ¿verdad? ¿Quién no se va a desesperar? Yo creo que como padres, ¿verdad? Verlo sufrir un día es inaguantable. Y ahora durar 9 meses con que, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Pero cuando tú dependes de Dios, estás confiado de que Dios va a hacer su perfecta voluntad. Y ya vemos, ¿verdad? ¿Y ahorita qué? ¿Qué es lo que hacemos? Lo dijo mi hermana Yahaira. ¿Quién es lo que hizo? La gloria es para Dios. La gloria es para Dios, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de vivir agarrados, tomados de la mano de Él. Porque aunque muchas veces, dice el canto, nosotros, nuestros ojos no lo están viendo. Dios está obrando. Dios está obrando. Él no nos pide permiso a nosotros, hermanos. Él lo hace porque Él es el soberano y lo va haciendo. Pero si tú dependes de Él, hermano, todo esto va a suceder. Como pueblo de Dios, no solamente somos llamados, también somos llamados a estar juntos, ¿verdad? Mire, en Hechos 2:44, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sobre ellos. Dice, y todos los que creyeron estaban juntos. Todos los creyentes estaban juntos. ¿Okay? Todos los creyentes estaban juntos y ellos adoraban y oraban juntos. Todos estaban juntos y ellos estudiaban las Escrituras juntos. Todos los creyentes comían juntos. Todos los creyentes diezmaban y ofrendaban juntos. Todos los creyentes compartían el Evangelio juntos. Ninguno de ellos lo andaba haciendo a solas. Todo era la promoción, todo lo que vino a traer el Espíritu Santo es la unidad entre el pueblo de Dios para que ya no anden solos, para que ya no estén caminando a solas. Mira, la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 4 del 9 al 12. Versículo muy conocido cuando estamos en tiempos de boda, en tiempos de parejas y todo esto, donde nos dice la palabra de Dios. Si gusta puede hablar conmigo, por abrir la Biblia porque no los puse ahí arriba. Pero dice Eclesiastés 4, de los versículos 9 al 12, dice, se concentran en estas primeras 4 o 5 palabras. Dice, más valen dos que uno. Más valen dos que uno. ¿Por qué? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si se caen, si caen, el uno levanta al otro. Ay de aquel, dice, que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo se va a calentar? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, hermanos, que es que andar solos no nos conviene. No nos conviene, ni tanto hombre y mujer no nos conviene, ni nos conviene como iglesia andar solos. No ser parte de una congregación que predica, que vive el evangelio, hermanos, no es bueno. Si tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, es una necesidad de formar parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Necesitamos verlo de esta manera. Cuando caminas solo, ¿verdad? O cuando caminamos en el mundo, hay una propensión para que te lastimes. Porque a solas, cuando andas allá caminando, te vas a lastimar y nadie estará allí para ayudarte. Pero si estás en los caminos de Dios y algo te pasa, o estás enfermo, o estás pasando una tribulación, o estás pasando una angustia, una desesperación, hermano, van a haber personas aquí que Dios le va a poner en su corazón, ve y habla con esta persona. Y ahí viene esta persona y dice, ¿puedo orar por ti? Ay, tú no sabes cuánto lo necesitaba. Tú no sabes cuánto. Tú no lo sabías, pero el Espíritu Santo le puso a otro que fuera a orar por él, este que fuera a orar por aquí. Esto pasa aquí. ¿Por qué? Porque es lo que Dios promueve. Cuando tú estás solo, sin embargo, el enemigo, cuando estás herido, el enemigo se aprovecha de esa vulnerabilidad y comienza esos ataques, ¿no? Porque cuando estás lastimado, es allí cuando ya no tienes fuerza, es allí cuando ya estás cansado, es allí cuando ya estás debilitado. ¿Y quién va a pelear? No tiene fuerzas para poder pelear. Pero todo lo hace el enemigo cuando tú estás a solas. Cuando no vienes a una iglesia, cuando no te congregas a la iglesia, cuando no estás unido a ella, estás a solas caminando. Y allí es donde empiezan los ataques del enemigo. Y estos ataques del enemigo, hermanos, no son nada nuevos. Toda la Biblia viene con muchos ejemplos de todos esos ataques cuando el enemigo está atacando y está atacando a personas a solas. ¿En dónde? Empezando desde Génesis. Génesis, ¿no? Abran su Biblia ahí en Génesis capítulo 3. Vamos a la lectura de los primeros 6 versículos. Capítulo 3 en Génesis. Y esta es la tentación de la serpiente con Eva. Génesis 3 es el primer libro de la Biblia. Si anda por Apocalipsis, ya lo pasó. ¿Sí? Dice así. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, la serpiente hablando a la mujer. La mujer, vamos a decirlo, estaba a solas, aunque Adán andaba por ahí, pero estaba a solas. Dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? ¿Qué está haciendo la serpiente? A una mujer sola le está sembrando duda. Le vino con una pregunta. La mujer le respondió a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, si usted lee bien su Biblia, ¿verdad? Se va a dar cuenta que Dios no dijo eso. Dios solamente dijo, no coman de ese fruto. Pero no dijo ahí, de cierto, dice, ni lo toquen. No dijo, Dios no les dijo, no los toquen, ¿no? Dice, si coman, dice, no coman de ese árbol. O sea, la mujer ya le agregó un poquito más, le echó un poquito más taco a la crema, crema al taco, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Verdad? Sí le dijo, no moriréis. ¿Qué es lo que hizo? La serpiente, la mujer a solas, le empezó a sembrar duda de lo que Dios estaba diciendo. Francamente le está diciendo ahí, Dios es mentiroso. ¿No vas a morir? ¿Cómo es eso? Le dice. Entonces le dice ahí en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos. Y luego dice esta parte bien famosa, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién quería ser como Dios? Satanás, Lucifer. Por eso Dios lo descartó del cielo, ¿no? Pero le dice, eso es mentira lo que Dios te ha dicho. Él simplemente no quiere, dice, de que ustedes coman de ese fruto, porque si comen como él, van a ser como él, conociendo todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Y luego, en el versículo 6 dice, y aquí empieza todo el mal, ¿verdad? Dice, y vio la mujer, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Veamos ese versículo 6. Porque es aquí donde se ataca el enemigo, o se aprovecha del enemigo de Eva, en donde le dice, y la mujer vio, dice, que el fruto del árbol. Ahora, déjeme decirle, este árbol ya estaba allí. Eva ya conocía muy bien ese árbol. Ya había visto el fruto, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero obediente a la palabra de Dios, dice, oh, pues, ahí está, y ya, ¿verdad? Pero viene la serpiente, viene y le siembra duda que eso no es cierto. Ahora esa fruta ya no era otra fruta, sino que, wow, no la había visto de esa manera. Ahora sí, mira, qué rica, ¿verdad? Wow, ahora como que era una gran atracción hacia ella. Y dígame usted a mí, ¿verdad? El pecado, ¿qué parece? Como que le está gritando y le está llamando y le está haciendo todo eso. Ahora dice Eva vio, dice. Eva vio, dice, que el fruto del árbol era bueno para comer. El primer, hermano, de donde empieza todos los pecados, hermanos, es aquí, lujuria de la carne. Dice, vio que era bueno para comer, para saciar, dice, esta hambre que yo tengo, dice. Ella vio, ¿no? Es lujuria de la carne, es satisfacer un placer del cuerpo. Y luego dice que tenía un buen aspecto, lujuria de los ojos, de la vista, ¿verdad? Dice, yo nunca había visto una cosa tan bella. Mira cómo brilla. Mira qué redondita o cuadrada o angular, no se sabe lo que era, no, nos dice una fruta, no es una manzana para aquellos que piensan que fue una manzana, no es una manzana, ¿verdad? Entonces dicen, mira qué hermosa se ve, cómo brilla, y era lujuria de sus ojos, y no quedó allí, sino que después dice, y era deseable para adquirir la sabiduría. Tercer pecado, el tercer tentación es el orgullo de la vida. En otras palabras, dice, era para adquirir sabiduría, para hacerme yo, dice, más, ¿no? Entonces, de estos tres tentaciones, de estos tres pecados, se puede decir, hermanos, ahí empieza todos los pecados que han habido por haber en este mundo hasta ahora. Hasta ahora. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Véalos. Desde el alcoholismo, de la drogadicción, de la fumar, de la adulterio. Usted ponga cualquier pecado que usted quiera poner. Y cuando usted empiece a analizar cada bien ese pecado, se va a dar cuenta que es uno de estos tres. O lo estás haciendo para satisfacer tus placeos carnales, o lo estás haciendo para la lujuria de los ojos, de la vista, qué hermoso se ve, y empiezan toda esa maquinación, o simplemente el orgullo de la vida, de hacerte más poderoso, de hacerte más dinero, se va a dar cuenta que esos tres pecados así lo son. Entonces vemos que desde el jardín, vemos la serpiente, Satanás, obrando con alguien que está a solas, porque cuando están a solas, allí los pudo hacer. Dígame usted, ¿por qué no agarró a Adán y a Eva y los puso ahí juntos y los tentó, les puso de tentación esto a los dos? No, fue una, ¿verdad? Eva, ¿verdad? Fue Eva, la mujer, varona, la costilluda, ¿verdad? A esta la hizo a un lado y empezó a hablar así, porque hermanos, así trabaja Satanás. Es cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, que él empieza allí, ¿verdad? Durante el día, hermano, yo estoy bien, pero nomás me acuesto y vienen todos esos pensamientos a mi cabeza, vienen todas esas ideas, todas esas maquinaciones, cuando estás solo o cuando estás sola. Y como le digo, hermanos, la Biblia está, tenemos muchos, muchos ejemplos de la manera que Satanás obra con ellos. Por ejemplo, tenemos al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice allí, si gustan, abran, vayan conmigo, 2 de Samuel, capítulo 11, la palabra del Señor dice así, 2 y 3, versículos 2 y 3. Una tarde, al levantarse David de la cama, ¿ven eso? En la tarde, apenas David se estaba levantando de la cama. Okay. En la tarde, ¿quién? Como dicen por allá en Francia, oh my God. Anyways, dice, comenzó a pasearse, dice, por la azotea del palacio. El rey, pasearse, ¿verdad? Como si no tenía ninguna pena en el mundo. Todo andaba caminando ahí, todo bien. Y desde allí, dice, vio, dice, una mujer que se estaba bañando. Y luego agrega, salud, la palabra del Señor dice, la mujer era sumamente hermosa, ¿verdad? Y el versículo 3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y que después le informaran. Hermanos, David andaba con toda su gente ahí alrededor de él, paseando por el palacio. David andaba ¿con quién? Solo. ¿Okay? Y a solas allá, dice, se le viene esos pensamientos que dice, ¿ah? Y ve, dice, a una mujer bañándose. Dice, ¿no? Entonces uno puede decir, ok, pues vio a la mujer y siguió caminando. Ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero vio a la mujer y sucedió algo, ¿verdad? Lujuria de la carne, de los ojos, porque vio que era sumamente hermosa, ¿verdad? Entonces dice allí de que después averiguó, tomó otro paso, así es el pecado. En 2 Samuel, en el primer versículo, capítulo 11, dice, ¿dónde debería de estar David? Dice allí, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, iban al campo de guerra, los reyes, ¿dónde tenía que estar David? En el campo de batalla, haciendo lo que él tenía que hacer, su trabajo, ocupado como el rey de Israel. Pero no, acá andaba él levantándose en la tarde y luego se levanta y empieza a pasearse sobre su palacio. Todos los reyes están en el campo de guerra. ¿Tú qué estás aquí? Una mente ociosa, hermanos, es un campo de juego del enemigo. Campo de juego del enemigo. Entonces dice, en vez de andar allá, dice, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel. En vez de ir él, mandó al general, ¿verdad? Al capitán allí. Fue durante este tiempo que llegaron los ataques del enemigo para con David. Si David hubiera estado allá en ese campo de batalla, no habría visto a Betsabé. No habría pasado esto que pasó. Entonces, ¿qué podemos tomar de él? Esa lujuria de los ojos, esa lujuria de la carne, porque la vio y después la deseó, ¿verdad? Una de las cosas. Está Judas, perdón, Luke, en español es Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6. Dice, entonces entró Satanás en Judas, ¿verdad? Entonces, no es de que entró y lo poseyó, sino que se le acercó y le empezó de nuevo a hablar, ¿verdad? Y a convencer allí. A uno de los doce dice que le llamaban Iscariote. Fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero, 30 monedas de plata, que era el cobro básico por un esclavo, ¿verdad? Dice, él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Entonces, Satanás le mete la idea a la cabeza de entregarle a Jesucristo, ¿verdad? Y más, dice, se le apetece a Judas, ¿verdad? La idea cuando le ofrecen dinero, ¿no? Que es dinero, que es el orgullo de la vida. Quería hacerse rico, quería tener ese dinero. Lujuria de sí mismo, se puede decir. Allí es donde él, por esa razón, entrega a Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que pasa, pero Satanás lo tomó a él y empezó a hablar de él, con él. Otro ejemplo que podemos encontrar es con Ananías. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice, Hechos capítulo 5, versículo 3, dice, Ananías le reclamó a Pedro. Y luego le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del qué? Del dinero que recibiste por el terreno. Aquí está Satanás llenándole el corazón a Ananías, haciéndolo pensar y diciéndole, óyeme, mira qué buena ganancia tuviste por la casa, dice. ¿A poco le vas a dar todo a la iglesia? ¿A poco? Quédate con mitad. Dale la otra mitad a la iglesia. Todos están dando, nadie se va a dar cuenta. La iglesia no la necesita, ya tiene mucho. Quédate con mitad de los diezmos. Ay, perdón, la propiedad. No lo necesita, quédate con eso, ¿no? Y el otro, ok, nadie se va a dar cuenta. Eso es yo, ellos no saben, Pedro no sabe cuánto, ¿verdad? Pero llegó ante él y el Espíritu Santo le reveló. Dice, ¿por qué has permitido que Satanás te convenzca? Dice, ¿por qué has permitido o por qué escuchaste a Satanás y te llenara de sus mentiras? Dice, así no juega Dios. Y cae muerto, ¿no? Entonces vemos ahí, hermanos, que por querer hacerse y querer guardarse un poquito más de su dinero, habiéndolo prometido a Dios, quería quedarse con todo esto, eso lo llevó a la muerte. ¿Pero qué hizo? Satanás hablando con Ananías, ¿verdad? Pasa lo mismo con Zafira, su esposa, pero empezó allí. Y luego, sobre todo, hermanos, el ejemplo de Jesús que tenemos. Mateo del 1 al 4, capítulos 1 al 4. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Entonces, aquí vemos la tentación de Jesucristo. Jesucristo, si ustedes recuerdan, va a empezar su ministerio, ¿no? Pero antes de empezar su ministerio, dice, estuvo 40 días, 40 noches ayunando, ¿verdad? Y estaba orando 40 días y 40 noches. Yo no sé usted, hermano, pero después de 40 días, yo tendría hambre. A veces pasan unas 2 horas y dicen, ay, Dios mío, ¿a qué hora es el almuerzo? Vieja, ya está lista la comida. Perdón, mi amor, ya está lista la comida. ¿Verdad? Unas horas. Ahora 40 días, ¿verdad? Sin haber comido. Y recuerden, sí, Jesucristo era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y la parte humana de él, pues, también necesitaba comer. Así que él tenía hambre y es por eso que Satanás, y la primera cosa que le ofrece, ahí en Mateo 4:3 le dice el tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres realmente hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué lo estaba tentando Satanás? Con la lujuria de la carne. ¿Okay? La lujuria de la carne, porque era comida, era satisfacción al cuerpo, ¿no? Satisfacción al cuerpo. Mateo 4:6 viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que tu pie, dice, no tropiece en alguna piedra. Si tú eres hijo de Dios, tírate, lánzate. Porque el Dios Todopoderoso, dice, va a enviar a sus ángeles, dice, del cielo, y te van a recoger para que tu pie ni siquiera se le dé un raspón por allá. ¿Qué es eso? Orgullo de la vida. ¿verdad? Sentirse orgulloso de que hay alguien de que lo está ahí sosteniendo. Y luego el último, en Mateo 4, 8, 9, dice, de nuevo, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y todo esto, dice, te daré si te postras y me adoras. ¿Qué es eso? Lujuria de los ojos. Le mostró todas las riquezas, ¿no? Todo esto te lo doy si te postras y me adoras. Hermanos, el enemigo obra de esta manera, ¿no? Ya sea con la lujuria de los ojos, ya sea con la lujuria de la carne, ¿verdad? Ya sea con el orgullo de la vida, allí empiezan todos los pecados que han habido y están por haber. Todos tienen sus tres raíces allí. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue tentado en todo. Dice, pero no había drogadicción, no fue tentado en el vino, no fue tentado con esto. Hermanos, las raíces vienen con estos tres que está siendo tentado ahorita. Así que se puede decir, si él pudo vencer esto en lo que es plena, o como decimos, la neta, lo claro, lo concentrado del pecado, hermano, todos los demás son igual. Entonces dice allí, Satanás ataca cuando tú estás solo. Por eso nos manda Dios que nunca estemos a solas. Satanás no le importa quién eres, te tentará, especialmente si no estás unido en un pueblo de Dios. Por eso nos manda que nos congreguemos. Por eso Dios constantemente nos está animando a que estemos unidos a este pueblo. Hemos sido llamados para estar juntos. Cuando la iglesia de Dios está unida, es muy probable que detecte esas trampas que el enemigo te está poniendo y juntos van a obtener la victoria, ¿verdad? Es por eso que en el Salmo 133:1 dice, es bueno y es agradable. ¿Cuándo? Dice. Cuando los hermanos estén juntos en armonía. ¿Okay? Hay un cuando allí. Es bueno y es agradable, pero, dice, cuando ustedes se reúnen, dice, allí es donde envía Dios, dice, bendición. Allí es donde envía Dios vida eterna, cuando están juntos. Hay un eslogan popular en el mundo, un dicho popular en el mundo de los deportes, que dice, los jugadores ganan juegos, pero los equipos ganan campeonatos, ¿no? Dándonos a entender que en una forma colectiva, en una forma de juntos, unidos, seremos más que vencedores. Ahora, tenemos nosotros que ser realistas. A veces es difícil estar juntos en una congregación. Entonces, ¿qué debo hacer para mantener la verdadera comunión cristiana? ¿Eh? Ya que terminamos la introducción, ahora sí va a empezar el sermón. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es la verdadera, dice, comunión cristiana? ¿Cuál es? Tres puntos les voy a dar rápidamente. Para establecer o para mantener la verdadera comunión cristiana, primeramente hay que establecer relaciones. La primera relación que usted tiene que establecer es la de con Dios. Usted tiene que establecer esa relación con Dios. Si usted no le ora a Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no escucha palabra de Dios, si usted no quiere ver nada con Dios, no hay relación aquí. No hay relación. Por lo tanto, y por resultado, no hay relación para con los demás. Venimos a la iglesia, no a mi iglesia. ¿No? Vienen aquí, se sientan y se van. Vienen aquí, se sientan y se van. Nadie te conoce, tú no conoces a nadie. No hay relación, porque tú crees de que simplemente venir aquí a la iglesia un domingo y luego ya te vas, ya cumpliste con ser cristiano. Eso no es, eso es un juego, porque Dios nos manda que establemos una relación con Él. Cuando hay una relación vertical, cuando hay una relación con Dios, mi relación con mis hermanos es más propensa a suceder, va a suceder. ¿No? Va a suceder. En el Nuevo Testamento, lo que se comparte en común, se comparte en primer lugar debido a que hay una relación en común, que todos tenemos juntos en Cristo Jesús. Por eso hago mucho énfasis, hermanos, en las actividades de la iglesia. Hay que establecer esas experiencias juntas. Hay que establecer ese tiempo junto para entablar esa relación bueno, con Dios y con los hermanos. Si no hay relaciones aquí entre nosotros, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? Le decía a mi esposa, le digo, a mí me gusta estar en una iglesia pequeña, ¿no? Porque todos me conocen, yo conozco a todos ellos. También tiene su lado, todos conocen todo de mí, yo conozco a todos ellos, ¿verdad? Entonces, nada se esconde, ¿verdad? Nada se esconde. Y puede ser bueno o puede ser malo. Pero así es Dios, así es nuestra iglesia, ¿verdad? Así es nuestra iglesia. Debemos entablar relaciones para conocernos, ¿verdad? Es bueno, si usted mira alrededor de aquí, hay una persona que usted no conoce, me pregunta a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué usted no la conoce? ¿Por qué no se ha tomado el tiempo de ir con esa persona y decirle, hola hermano, gusto en verlo, gusto que haya visitado a la iglesia? Ya tengo 6 años aquí. Perdón, dice, ¿verdad? Y así sucede, ¿verdad? Nos sucede mucho en el servicio de la tarde, ¿verdad? Que uno le dice, ¡ay, veo una cara nueva! ¡Hermana! Dice, yo soy fundadora de aquí. Disculpe, no la había visto. ¿Verdad? O ya tengo un mes viniendo, hermano, yo no soy nuevo. Sí, sí eres nuevo, yo nunca te había visto. Bueno. Pero hay que entablar relaciones. Cada uno de ustedes se deben de conocer. Yo los conozco, ustedes me conocen, entonces deben de conocerse entre ustedes mismos, ¿verdad? No ser como que nos sentamos, ¿verdad? Y nunca hacemos círculos o bandas o lo que sea, y no nos tenemos que, en vez de tener un círculo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá, ¿por qué no hacemos un círculo grande? ¿Verdad? Y así todos nos conocemos. Todos nos beneficiamos. Así que si usted quiere ser, desea verdaderamente la unión y la comunión entre Alfa y Omega, lo primero que tiene que establecer son esas relaciones entre los hermanos, que primeramente y por base tiene que haber una relación con Dios. Si no hay esa relación con Dios, no va a haber, no hacen eso y se van, ¿verdad? Segundo, entender nuestra asociación. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Mire, Como compartidores de la persona, ¿verdad? Y de la vida de Cristo Jesús, somos automáticamente colaboradores de su empresa aquí en la tierra. ¿Cuál es la empresa de Jesucristo? La iglesia. ¿Okay? Usted y yo somos socios en la iglesia de Cristo. En esta corporación de Jesucristo, usted y yo somos socios. En esta corporación cristiana, en esta iglesia, yo no soy el único, yo no soy el dueño. Todos nosotros somos parte y formamos parte de esta iglesia. Quiere decir que la responsabilidad de esta iglesia no es solo la mía, sino que es suya también por ser parte, por ser socio o socia de esta organización. Si nosotros vemos la iglesia como una iglesia allá, no. Por eso les digo, cuando decimos que es mi iglesia, quiere decir que ya formo parte de esta iglesia. Y me hago automáticamente un colaborador de esta iglesia. Empiezo a colaborar. ¿En qué necesita ayuda, hermana? ¿En qué necesita ayuda, hermano? ¿Qué le puedo ayudar, hermana? ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Necesita limpieza? Ahí estoy para la limpieza. ¿Necesita que cocine? Ahí mando a mi esposa. ¿Qué más necesita usted, hermano? Yo le horneo, no cocino. ¿Verdad? Pero así estamos. ¿Verdad? No que vemos por allá, vamos caminando y vemos un papel tirado allí. Hermano Antonio, hay un papel tirado acá. No. Usted es parte de esta corporación. Agáchese, levante el papel y tírelo a la basura para que su corporación se vea hermosa. Se vea bonita. No, lo que pasa es que viene, ay no, la iglesia debería tener esto, y la iglesia debería tener esto, y la iglesia debe de ser así. ¿Y usted qué está haciendo? Es su organización, es su iglesia. ¿Qué está haciendo usted para suplir esa necesidad? Oh, porque es muy fácil. Es muy fácil decir lo malo. Pero si esta es su iglesia, quiere decir que es su responsabilidad también para suplir eso. ¿Amén? Entonces sí, es, como les decía en el libro de Hechos, todos oraban juntos, todos comían juntos, todos diezmaban juntos, todos ofrendaban juntos, ¿verdad? Y la iglesia aquí no es solo del pastor, no es solo de los diáconos, no es solo de los líderes. Todos aquí tenemos ese interés para que esta iglesia sea la más gloriosa para la honra y gloria de Dios. Así que como todos los creyentes están unidos en una relación, se puede decir, de comunidad, también todos estamos unidos en una asociación formada para glorificar a Dios. Porque aquí nadie recibe beneficio. Todo el beneficio es para Dios, ¿no? Todo está para Dios. Así que si usted no se ve parte como de esta iglesia, de esta organización, si usted no entiende su asociación aquí a esta iglesia, entonces nunca la va a ver como suya, ¿no? Va a estar diciendo, ¿a quién llamo para que haga esto? ¿Quién debe de ser aquello? Usted. Usted es quien debe de ser. Luego el tercer punto, hermanos, es mantener el compañerismo. El compañerismo es el intercambio o comunicación o comunión, ¿verdad?, que existe entre compañeros, aquellos que se asocian a través de una relación que tienen en común. Hay que desarrollar el compañerismo, ¿no? Y ese compañerismo empieza con la comunión, con la comunicación. ¿Cómo vamos a hablarle a un nuevo hermano, a una nueva hermana, hacerlos más a unirnos si no le hablamos? ¿Cómo vamos a acercarnos con mi hermano José si nunca le hablo, nunca le digo nada? ¿Verdad? ¿O con quién? Que también él. Entonces, le digo, eso es parte de que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que dice, pues si él no me habla, pues yo tampoco le hablo. Ahí sí buscamos la verdadera unidad, ¿verdad? Así se va a unir la iglesia. Si no me saluda, yo no le saludo. Entonces, hermanos, buscamos, somos llamados a estar unidos. Es un llamado que Dios nos está haciendo, a estar unidos y a unirnos. Pero si nosotros estamos esperando que alguien más se venga y se una conmigo en vez de que usted se vaya y una con él, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a caminar separados, siendo presa fácil para el enemigo, ¿no? Y después te dice, ¿para qué te vas allá si nadie te quiere? ¿Nadie te habla? ¿Te ignoran? Pues sí, ¿verdad? Y luego se van. Pero nosotros tenemos que formar nuestra parte. Si yo quiero formar parte de esta iglesia, va y salude a alguien. ¿Ya? Especialmente al pastor. ¿Ya? Preséntese con el pastor, hermano. Me gusta su iglesia. Muchos vienen, muchas visitas que vienen, hermano. Qué bonita su iglesia, hermano. Gloria a Dios, hermano. La gloria es para él. ¿Ya? Aquí tiene su segunda casa. Y me dicen, no, pero es que ya voy a otra iglesia. Hermano, aquí está su segunda casa. Yo no les digo, dejen aquí y vénganse acá. No. Sino que siempre digo, aquí tiene su segunda casa, ¿no? Puerta abierta. Pero hay que hablarnos los unos a los otros. No que a veces me dicen, el hermano tal, ¿quién es ese? Pues es el que se sienta en la tercera, cuarta banca, al lado izquierdo, detrás de la hermana tal. Ya sé quién es. ¿Ven las caras? Ven dónde están, pero no nos paramos y nos saludamos y nos entablamos, ¿verdad? Ay, no, es que yo solamente hablo en inglés. Les doy una lección. My name is. Y luego ponga el nombre suyo. My name is. Y déle su nombre. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita, ¿verdad? Ya ven a la hermana Colleen y al hermano John, ¿verdad? Han aprendido, hermanos. Han aprendido español de que se abrió Alfa y Omega, ¿verdad? Porque ellos, puro inglés, pero ellos están ahí. Yo la escucho detrás de mí, ella cantando los cantos en español. Tal vez no sepa lo que dice ella, pero puede leerlos y se une. Y ese es un principio. Bien puede decir ella, ay no, hispanos, latinos, como dicen ellos, latinos. Eso es allá. Bien pueden decirlo, y uno hasta cierto grado pues los entenderían, ¿no? No entienden. Porque si nosotros vamos al servicio de inglés, hasta diríamos lo mismo. Pero hacen el esfuerzo de estar aquí, le digo, de unirse, de congregarse. Y le doy gloria a Dios por el tiempo de Koinonía, Porque es el único tiempo ahí donde las dos servicios, las dos congregaciones en inglés y en español, estamos todos juntos. ¿Verdad? Ahí es la de vera. Y cuando los ve, va ahí, preséntese. My name is, dígale, a Colin y a John. Y ellos le van a responder, hola, mi nombre es. Ellos le van a decir eso. Colin es muy rápida, ella saca aquí y empieza, lo pone en inglés, lo traduce al español y luego te lo lee en español. Pero gloria a Dios, tratan de mantener ese compañerismo. Ellos no están esperando que alguien venga, ellos lo hacen, ellos van y buscan esa manera. El ingrediente clave del compañerismo es la comunicación. Esa es la comunicación, es el ingrediente clave, hermanos. Esto significa que debemos desarrollar el amoroso arte de la comunicación. Necesitamos estar dispuestos a compartir nuestras propias cargas y aspiraciones y estar disponibles para escucharlas de los otros también. Yo quiero descargar, usted y descargue conmigo. Yo quiero hablar, usted hable conmigo. Así que el objetivo final es construir y enriquecer, ¿verdad?, la causa de Dios. Porque un pueblo unido jamás. Hay mucha verdad en eso. Hermanos, Dios nos ha creado para que seamos personas dependientes, pero dependientes de Él y de unos de nosotros mismos, ¿no? Recuerde esto, ya estoy por terminar. Ningún hombre es una isla. Ningún hombre no puede vivir a solas. No puede vivir. Necesitamos la comunión o el compañerismo. Necesitamos. Es una necesidad, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que es bueno y es agradable. Es bueno y es agradable estar juntos, hermanos, en armonía. Es bueno estar juntos en armonía. Pasamos un tiempo alegre. Último versículo que les traigo. Efesios 4, de 2 al 3. La palabra de Dios nos dice allí, sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y luego dice, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Otras versiones de la Biblia, en vez de decir esfuércense, dice, hagan todo lo posible. Y francamente me gusta más esa que el esforzarse. Hagan cualquier intento para mantener la unidad. ¿Qué estás haciendo tú para mantener este cuerpo de Cristo aquí unido? ¿O qué estás haciendo tú para desunirlo? Goes both ways. ¿Verdad? Va para los dos lados, una moneda de dos caras. A lo mejor estás haciendo algo tú que está dividiendo, separando. O a la vez, ¿qué es lo que estás haciendo tú para mantener la iglesia unida? ¿Verdad? Espero que si yo les hago esa pregunta, la primera cosa que les saldría a sus labios, pastor, yo oro por la iglesia todo el tiempo. Amén. Amén. La oración, hermanos, la oración. Pero dice, esfuércense. Quiere decir que les va a costar. Va a ser un esfuerzo para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hermanos, por encima de todos los otros llamados en nuestras vidas, es nuestro llamado el estar unidos. Cualquier llamado, Dios nos ha llamado a estar unidos. El libro de Efesios es un libro que habla acerca de la unidad de la iglesia, hermanos. Y que renuncie a las diferencias de opinión y se una a través del Señor. Tenemos que estar unidos en el Señor, en la fe, en bautismo, en un solo Dios y Padre nuestro y en el Señor que es sobre todos. En una sola fe estamos aquí. Así vamos a mostrar nuestra unidad. Un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ¿verdad? Y que es el Señor de todos nosotros. We've been called. Hemos sido llamados para estar unidos. Así que, hermanos, debemos morar en unidad. Vamos a orar. Padre eterno, te doy la honra y la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. La primera manera que uno puede llegar ante la presencia de Dios, para poder llegar ante esta unidad, es primeramente entrar, ser hijo de, formar parte de esa familia celestial. Tú no puedes formar parte de este convivio, de esta unidad, de esta iglesia, si Cristo no está en tu corazón. Tú podrás venir a la iglesia 40, 50 años, pero si tú no has hecho a Cristo tu Señor de tu vida, nunca vas a poder establecer una relación con Dios, ni mucho menos con los hermanos de la iglesia. Por eso Jesucristo nos hace esa pregunta hermosa, esa oferta que nos da a nosotros gratis, gratuitamente. Que si tú quieres vivir eternamente para Él, si tú quieres formar parte de esa familia de Él, vivir, ¿no le has abierto tu corazón a Él? Te ofrece una oportunidad ahora. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor?